con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada comenzaremos hoy con el temor que existe por el secuestro de niños tras el tsunami, tras el maremoto en Asia. En otra región del mundo, en África, los combates entre el ejército de Ruanda y rebeldes de la República Democrática del Congo crea una situación de violencia deplorable ante el silencio internacional. Tras crisis humanitarias y con el paso del tiempo, los gobiernos vuelven a asfixiar a los países pobres con los pagos de deudas externas y con fórmulas de ayuda al desarrollo que acrecentan la pobreza. Hoy conoceremos el ejemplo español de los créditos FAT. Ayer lo anunciábamos, la justicia chilena dijo que el dictador Augusto Pinochet puede ser juzgado como violador a los derechos humanos. Hoy conoceremos la reacción de los familiares de las víctimas que han celebrado el dictamen de la justicia. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, designó un nuevo jefe de gabinete como parte de una iniciativa para reformar la conducción del organismo. Y en Estados Unidos, un juez del estado de California anunció que la Iglesia Católica Californiana pagará 100 millones de dólares a más de 85 personas que dicen haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros empleados del clero.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, advirtió que la devastación en el sudeste asiático expone a más de un millón de niños a la explotación, el abuso o el riesgo de contraer enfermedades. Muchos de ellos no solo necesitan cuidados médicos o alimentos, sino también urgente asistencia psicológica, según alertó Carol Bellamy, que es la directora general de la organización. También señaló que muchos de estos niños corren un grave riesgo de ser raptados y vendidos por grupos criminales, según las denuncias recibidas desde agencias no gubernamentales que socorren a los damnificados por el desastre. UNICEF confirmó al menos uno de estos secuestros de niños en Indonesia.
Con voz. La organización estima, además, que un tercio de los aproximadamente 150.000 muertos a causa del maremoto que arrasó las costas del Océano Índico son menores de edad. Como consecuencia de la preocupación transmitida, el gobierno indonesio ordenó bloquear la salida de niños desamparados menores de 16 años de la devastada provincia de Aceh.
Se cree que varios grupos criminales operan en la región, una de las más afectadas por el maremoto, ofreciendo niños para adopción a través de mensajes de texto por teléfonos móviles. Soraya Bermejo es portavoz de UNICEF en su sede de Ginebra.
Cuando se da una situación como esta, en la que altos números de niños se encuentran desprotegidos porque han perdido a sus familiares o simplemente porque no saben dónde están sus padres, sus abuelos, sus primos, etcétera, eso crea realmente una situación en la que el niño está desprotegido. Por lo tanto, nunca falta la gente inescrupulosa y dispuesta a beneficiarse de esa situación, sacar dinero a costa de vender a un niño. Como insistía antes, no se han confirmado todavía los casos. Ha habido casos, lo que llamamos anecdóticos, se ha mencionado la desaparición de algún niño, etcétera. Por lo tanto, tenemos que mantenernos muy vigilantes en este sentido.
Pero preocupa la situación en Tailandia, donde la policía sueca investiga el presunto secuestro de un niño de 12 años de esa nacionalidad en el hospital donde permanecía internado, posiblemente por una red de tráfico sexual.
La UNICEF señaló que el impacto del desastre ha sido tal que quizás todavía una generación de niños en Aceh nunca pueda recuperarse de la tragedia. Mientras tanto, la organización procura registrar a los niños, intentar reunirlos con sus familias e identificar a aquellos que puedan haber quedado huérfanos. Madeleine Esner es la portavoz de UNICEF en Tailandia, señala que la seguridad de los niños ahora es tarea prioritaria de UNICEF.
Bueno, en el caso de prioridades inmediatas, obviamente estas prioridades son las prioridades médicos y obviamente de asegurar que los niños está en situaciones seguros. Bueno, todos los gobiernos han puesto medidas en plazo para tratar de asegurar que hay sistemas de identificación de niños separados y para que estos niños sean trasladados a familias y comunidades.
Según UNICEF, catástrofes como la del 26 de diciembre crean el terreno ideal para la operación de gente sin escrúpulos y dispuesta a beneficiarse de la venta de niños. Decenas de miles de niños se encuentran desprotegidos porque han perdido a sus familiares o porque simplemente no saben dónde están sus parientes.
UNICEF procura establecer sitios para la infancia, lugares en los que los niños pueden estar protegidos. Soraya Bermejo señala las medidas a tomar para proteger a los niños.
Lo que se puede hacer es cooperar con los gobiernos de los países afectados, como está haciendo UNICEF en estos momentos. Primero, alertándolos a esa posibilidad, porque muchas veces nos enfocamos en mantener a los niños en vida a nivel físico, en el sentido de evitar que mueran a causa de la diarrea o evitar una epidemia de cólera. Pero a veces, si no estamos muy pendientes, se pueden dar estas situaciones en las que el niño es afectado de otra forma. Por lo tanto, se habla con los gobiernos, se les alerta sobre la situación, se trata de establecer lo que nosotros llamamos sitios para la infancia, que son lugares en los que los niños pueden estar protegidos hasta que se vea cuál es realmente su situación, si están perdidos, si han muerto sus familiares, si necesitan ser adoptados, etcétera.
El gobierno de Indonesia ha señalado que para evitar los secuestros de los niños, les han prohibido salir del país durante este tiempo de crisis humanitaria. UNICEF también se pronuncia sobre esta medida.
Es un primer paso en el sentido de por lo menos evitar en el caos inicial de una tragedia esa salida fácil para los traficantes, que es empezar a llevarse niños del país, muchas veces con la excusa de darlos en adopción o de llevarlos con otros familiares en otros países, etcétera. Y es importante también alertar a las personas que con toda buena intención quieren adoptar a estos niños, que muchas veces hay gente muy inescrupulosa beneficiándose de estas situaciones y que es importante ayudar a los niños en su propio país, mantenerlos protegidos y como última instancia, si en un par de años no se ha ubicado a ningún otro familiar, si no existe ninguna otra posibilidad dentro del país, entonces sí, ver qué otras posibilidades hay, como las adopciones al extranjero. Pero en general se considera una última medida y en realidad una medida muy peligrosa para la seguridad de los niños.
Era Soraya Bermejo, portavoz de UNICEF en su sede en Suiza.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los combates entre Ruanda y la República Democrática del Congo tensan la situación humanitaria de la población congoleña. Los enfrentamientos entre fuerzas militares ruandesas y rebeldes congoleños han hecho que el caos y la violencia se adueñe del territorio de Lubero, en la República Democrática del Congo, y la población civil se haya refugiado en lugares alejados. Estos son los detalles.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Desde que hace apenas un mes las fuerzas militares de Ruanda penetraran en la República Democrática del Congo e iniciaran los primeros combates con los insurgentes congoleños en el este del país, la situación ha ido empeorando hasta convertirse en un verdadero caos que para la población civil de los territorios más afectados, entre los que se encuentra Lubero. Según ha informado desde la capital Kinshasa el activista congoleño de los derechos humanos Silvestre Somo Mwaka, la situación humanitaria es en estos momentos deplorable.
Un número importante de militares de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo han sembrado el pánico saqueando de forma sistemática las tiendas y las casas. Se llevan sobre todo lo que no son víveres, como colchones, bicicletas, radios y ropa.
Los militares vienen varias veces con camiones que cargan con los bienes saqueados para dirigirse a Goma. No han tocado aún las cosechas, pero les llegará el turno puesto que se sirven de ellas para abastecer a sus tropas.
Más del 90% de la gente ha decidido por abandonar sus aldeas para refugiarse en el bosque sin comidas ni medicinas. Durante el día algunos hombres y mujeres se acercan a sus casas para abastecerse. Por la tarde vuelven a sus escondrijos debido a la falta de seguridad.
La situación humanitaria y de seguridad se ha degradado fuertemente y ha llegado a un grado inaceptable con la evolución de los combates hacia el norte, después de que los militares amotinados con el notable apoyo del ejército ruandés tomaran el control de las ciudades de Kanyabayonga, Kaina y Kirumba.
El activista de derechos humanos Silvestre Somo también indica que las partes beligerantes han saqueado todas las estructuras médicas, salvo un centro de salud de Médicos Sin Fronteras en Kaina, que recibe a todo el que llega, aunque no organiza más que un servicio mínimo. Cáritas había apoyado desde el pasado mes de noviembre otras 8 estructuras médicas de la región, pero han sido saqueados todos los medicamentos.
Las iglesias, parroquias y centros de salud también han sufrido robos y en cuanto a la alimentación, Médicos Sin Fronteras Francia contaba con un centro de nutrición en la comarca que apoyaba a los centros de salud, pero ya no funciona ninguno de ellos.
Desde que comenzaron los enfrentamientos y los desplazamientos, se ha detectado un número elevado de muertes debidas a la falta de cuidados, enfermedades, sobre todo de infecciones respiratorias agudas, paludismo, diarreas. Asimismo, hay riesgo de epidemias donde se concentra la gente y de aparición de patologías incontroladas para los que se esconden en el bosque.
Las separaciones familiares han provocado un número importante de niños no acompañados, según estas mismas fuentes. Numerosos niños fueron sorprendidos por las fuerzas militares en la escuela y en su huida tomaron direcciones diferentes a las de sus padres. Se han registrado hasta 350 niños separados de su familia en Kikubo, 50 niños en Kamandi, 45 en Kitsombiro y 80 en Utwe, según una ONG local.
Por su parte, la Red Europea de ONGs para África Central, la EURAC, ha reclamado a la Unión Europea que adopte medidas de urgencia para poner fin a la crisis causada por la intervención militar de Ruanda en la República Democrática del Congo. Y exigió al Consejo Europeo que decrete sanciones diplomáticas y presupuestarias contra Ruanda para obligarle a respetar el derecho internacional y evitar una nueva catástrofe humanitaria.
EURAC cuenta con 40 organizaciones pertenecientes a 11 países de Europa y activas en África Central en labores de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Representantes de esta red europea han señalado que hay miles de civiles que han huido de los combates. Algunos se han refugiado en los campos de desplazados dirigidos por las pocas organizaciones humanitarias que persisten en hacer su trabajo y los demás se ven obligados a permanecer escondidos en el bosque.
Con voz.
Cuando se desencadenan crisis humanitarias tan graves como la del maremoto en Asia, los gobiernos parecen concienciarse y ofrecen ayuda económica y asistencial, pero cuando pasa un tiempo, estos mismos gobiernos siguen torturando a los países a través de los pagos infinitos de deudas externas o a través, por ejemplo, de la deuda que el gobierno español ofrece en muchos casos a los países más pobres, la ayuda a través de los denominados créditos FAT. En muchos casos, esta ayuda se convierte en una condena. Vamos a profundizar sobre esta forma de ayuda al desarrollo.
Claves para el análisis.
Los créditos FAT, los Fondos de Ayuda al Desarrollo de España, nacen en el año 1976. Constituyen créditos blandos para la exportación española que respaldan la política de conquista de nuevos mercados y operan, a su vez, como instrumento de cooperación al desarrollo. En definitiva, son ayuda ligada, es decir, se le ofrece a un país pobre servicios para ayuda al desarrollo a través de empresas españolas, pero no de forma altruista, sino a través de unos créditos en mejores condiciones en relación con los créditos del mercado. Muchas son las ONGs que reclaman su revisión a fondo o su desaparición, ya que consideran que no sirven de nada y crean más deuda a los países pobres. Estos son algunos datos.
Desde su nacimiento, los créditos FAD han sido un elemento polémico, ya que la ayuda debe regirse únicamente por principios altruistas, no siendo el caso de los mismos. No es casual que el Comité de Ayuda al Desarrollo señalara en su primer examen a la cooperación española que estos créditos se rigen primordialmente por consideraciones de orden comercial.
Los principales destinatarios de créditos FAD han sido México, Argentina y últimamente Marruecos y China, es decir, países de desarrollo intermedio, obviamente los que presentan mejores condiciones económicas y sociales para devolver el crédito.
¡Oh, qué morro!
A lo largo de sus casi 30 años de existencia, los créditos FAD han financiado cerca de 1.000 proyectos con un importe superior a los 8.500 millones de euros. Pero a pesar de estas cifras, solo se han evaluado 4 de los proyectos financiados con este mecanismo.
Aunque su relevancia cuantitativa ha descendido en los últimos años, en el año 2003 todavía representó la partida principal de la cooperación española en términos de desembolso bruto, con 395 millones de euros frente a los 231 destinados a proyectos y programas no reembolsables de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Pero, ¿por qué muchas organizaciones sociales señalan que los créditos FAD no sirven para nada?
Los créditos FAD tienen dos objetivos que son en sí mismos irreconciliables. Por un lado, el apoyo a la expansión internacional de las empresas españolas y, por otro, la contribución al desarrollo de los países receptores.
Los datos revelados en el informe de la ONG Intermon Oxfam, titulado La realidad de la ayuda, confirman que su contribución a la erradicación de la pobreza es anecdótica y en muchos casos inexistente.
Y es que los créditos FAD presentan dos problemas esenciales de partida. El primero es que generan deuda externa. Y el segundo problema es que están guiados por las oportunidades de exportación de las empresas españolas, que pocas veces coinciden con las necesidades de lucha contra la pobreza.
Las consecuencias negativas de la utilización de créditos FAD como instrumento de cooperación quedan claras en los casos como los de Senegal, Mauritania y Mozambique, a los que España reestructuró su deuda en 15 ocasiones entre 1996 y 2002, y que el año pasado volvieron a recibir 42 millones de euros en nuevos créditos, agravando su problema de endeudamiento.
La imposición de adquirir bienes y servicios de las empresas españolas genera también serios inconvenientes en los países receptores. El precio de los equipos es sobrevalorado, se genera poco trabajo en las empresas locales, surgen deficiencias de calidad y se favorece la corrupción, lo que contradice el esfuerzo de otras iniciativas de la cooperación española en áreas relativas al buen gobierno y a la lucha contra el cohecho.
Pero es que además la utilidad del crédito FAD en la expansión internacional de la empresa española también es puesta en duda, dado que la mecánica de las adjudicaciones de los créditos propicia la concentración de los fondos en un número reducido de empresas.
Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe.
Redconvoz.org.
Ayer ya lo anunciábamos. En Chile la justicia dijo que el exdictador Augusto Pinochet puede ser juzgado como violador de los derechos humanos. El dictamen pone fin a un periodo de muchos años en que el dictador quedó como intocable y como fuera del alcance de la ley. Aunque los amigos del general reniegan de la justicia, otros, los y las familiares de las víctimas, celebran el dictamen de la justicia. El compañero Mario Villalobos de Aler entrevista a la señora Viviana Díaz. Ella es dirigente de los familiares de los detenidos desaparecidos. Adelante, Mario.
Señora Viviana, ¿qué significa para ustedes este fallo de la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, realmente es un avance importantísimo en la lucha contra la impunidad en nuestro país. Es una resolución histórica de la Sala Penal de procesar a Augusto Pinochet por el caso de la Operación Cóndor, porque en él están acreditados la responsabilidad que este tiene en lo que sucedió con 9 que fueron secuestrados y otros que fueron asesinados. La verdad es que para nosotros esto marca un cambio y viene a reafirmar lo que nosotros siempre hemos señalado, que es la justicia la que debe investigar, determinar responsabilidades, juzgar y sancionar a los responsables. Así que por eso nosotros estamos bastante contentos, porque vemos que después de tantos años se empieza a hacer justicia en nuestro país.
Señora Viviana, tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, había bastante escepticismo, no había confianza en que Pinochet podría ser juzgado en Chile. Ahora ustedes están celebrando este fallo. ¿Qué pasó con la justicia en Chile?
Bueno, realmente todo cambia para nosotros a partir de la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, cuando es la justicia española, a través del juez Garzón, que ordena la detención de Pinochet, donde este permanece 503 días arrestado en Londres y regresa a nuestro país para ser sometido a proceso. Y en el caso de la caravana de la muerte, tuvo el apoyo de la propia corte de que él no fuese procesado, aduciendo de que estaba inhabilitado mentalmente para enfrentar un debido proceso. Felizmente ayer esto se ha revertido en otro proceso tan importante como es el de la caravana de la muerte, pero que creemos nosotros que aquí lo que corresponde es que Augusto Pinochet asuma su responsabilidad en los hechos por los cuales hoy día él está siendo procesado, y que el ministro Juan Guzmán dentro de las próximas horas tendrá que notificarle de su arresto. Hay que hacer constar que Pinochet, por la edad que tiene, no va a ir a una cárcel, sino que él es el que fija el domicilio donde va a cumplir el arresto domiciliario, pero aún así para nosotros eso es importante en este largo proceso y en esta búsqueda interminable que nosotros hemos venido realizando tantos años.
Señora Viviana, finalmente, este dictamen de la Corte Suprema ayer abre la posibilidad de que se presenten ahora una avalancha de querellas contra el general, todas aquellas que tal vez alguien no creía que podrían llegar hasta hacer justicia.
Bueno, son tantos los crímenes que se cometieron en mi país que merecen ser investigados y esclarecidos, que está pendiente también otro proceso muy impactante, que fue el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prat, y su esposa Sofía Kudrow, que también tendrá en estos días la Corte de Apelaciones que pronunciarse en relación a su desafuero para que también sea procesado por ese crimen.
Señora Viviana Díaz, dirigente de los familiares de los detenidos desaparecidos en Chile, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Con voz.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, designó este lunes un nuevo jefe de gabinete como parte de una iniciativa para reformar la conducción del organismo. Se trata del ciudadano británico Mark Malloch Brown, quien por el momento continuará en su actual trabajo como administrador del Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD. La decisión se produce en momentos difíciles para la ONU, que investiga serias acusaciones de corrupción en el programa Petróleo por Alimentos en Irak y experimenta fricciones en sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La tensión llegó a tal punto que algunos políticos estadounidenses pidieron la dimisión de Annan hace algunas semanas. El secretario general reconoció que tiene la intención de introducir más cambios dentro de la dirección del organismo y en algunos puestos fuera de la sede.
Maloch Brown, que reemplaza a Iqbal Riza, asumirá su cargo el próximo 19 de enero. Kofi Annan dijo que la designación del nuevo funcionario había sido definida antes del maremoto en el sudeste asiático ocurrido el 26 de diciembre y que por ahora este se mantendrá al frente de las tareas de socorro como jefe del PNUD.
Hace unas semanas el senador estadounidense Norm Coleman pidió la renuncia de Kofi Annan por haber permitido que el expresidente iraquí Saddam Hussein creara una fortuna a costa del programa Petróleo por Alimentos.
Según Coleman, la falta de supervisión de Annan permitió a Hussein acumular 21.300 millones de dólares que formaban parte de un programa que pretendía aliviar el impacto sobre la población iraquí de las sanciones impuestas al gobierno de Saddam Hussein.
Sin embargo, Annan rechazó las acusaciones y recibió el respaldo de distintos líderes políticos en un clima de tensión por las críticas sobre el papel que el organismo ha jugado en los últimos años.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un juez del estado de California, en Estados Unidos, anunció que la Iglesia Católica Californiana pagará 100 millones de dólares a más de 85 personas que dicen haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y de otros empleados del clero. El acuerdo de pago del condado de Orange es el más sustancioso que haya pagado una diócesis católica romana en Estados Unidos.
Con Voz.
El pago supera los 85 millones de dólares que hizo la diócesis de Boston a unas 500 víctimas de abuso sexual en esa ciudad estadounidense. Jaime Romo, una de las víctimas de Los Ángeles, dijo que la alta suma que pagará la diócesis no borrará el sufrimiento por lo que padecieron las víctimas.
No creo que esa cantidad de dinero supere el dolor, expresó Romo, profesor de la Universidad de San Diego, quien agregó que algunas de las víctimas han muerto, se han matado, han perdido su mente o su habilidad de funcionar, producto del abuso a que fueron sometidas. La mayoría de las personas víctimas viven bajo tanto pesar que no pueden funcionar, señaló Romo.
Con el pago quedan resueltas 90 demandas contra la diócesis que involucran a 31 sacerdotes, 10 empleados, un hermano religioso y dos monjas. Algunos de los detalles del acuerdo fueron revelados el mes pasado cuando la Iglesia Católica anunció que había pactado con las presuntas víctimas por una suma superior a los 85 millones de dólares.
Miles de casos adicionales aún están pendientes en Los Ángeles, California y otras localidades estadounidenses. Como resultado, varias diócesis se encuentran en la bancarrota, según se ha informado.
La decisión representa el primer acuerdo colectivo de casi 850 demandas pendientes por abuso sexual a manos de representantes de la Iglesia en 10 diócesis de la Archidiócesis de California.
El mayor número de procesos pendientes es contra la diócesis de Los Ángeles, con casi 500 demandas. Pero es que además los escándalos de abuso sexual a menores que surgieron en Boston en el año 2002 sacudieron a la Iglesia Católica en Estados Unidos y en el extranjero.
Con Voz.
Con Voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.